Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un equipo de investigadores logra devolver el olfato a un pequeño grupo de pacientes con COVID persistente. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un importante avance científico que ha tenido lugar en Estados Unidos. Seguro que más de uno se dejó el olfato por el camino después de contagiarse de coronavirus. Este estudio concluye que 22 pacientes mejoraron gracias a este procedimiento mínimamente invasivo. Vamos a repasar todos los detalles con David Casado y sobre todo David, vamos a explicar cómo se ha llevado a cabo este proceso.
Parosmia. Así se llama una de las afecciones más repetidas por el coronavirus, en la que el sentido del olfato deja de funcionar correctamente. Al menos 6 de cada 10 personas que han padecido el COVID lo han sufrido en sus pieles. La mayor parte de las veces han podido recuperarlo. Sin embargo, en muchos casos siguen sin poder oler. Esto podría tener ahora las horas contadas. Investigadores del Hospital Thomas Jefferson en Pensilvania han conseguido por primera vez revertirlo. El tratamiento es muy sencillo y apenas dura 10 minutos. Consiste en una pequeña inyección en los ganglios estrellados, que son los que tenemos debajo del cuello, y esto estimula el sistema nervioso. El estudio se ha llevado a cabo con 37 pacientes en los que había fracasado todas las terapias anteriores. En el 65% de los casos, los síntomas mejoraron en menos de una semana y continuaron los siguientes meses. La próxima semana va a ser clave, ya que la Sociedad Radiológica de Estados Unidos va a presentar este tratamiento para más personas.
Sin duda alguna. Una gran noticia. Aquí en España, una vez anunciado el nuevo gobierno, los 22 ministros de Pedro Sánchez van a prometer el cargo este martes en el Palacio de la Zarzuela. Luego tendrá lugar el tradicional traspaso de carteras. Salen 9 ministros y se estrenan otros tantos, muchos nombres propios, sobre los que destaca el de Félix Bolaños, que acumula presidencia, relaciones con las Cortes y justicia, Ricardo Rodríguez.
La toma de posesión del nuevo gobierno arrancará este martes con el juramento de los ministros ante Felipe VI y sobre un ejemplar de la Constitución. A lo largo de la mañana, distintos titulares irán recibiendo el habitual relevo de sus antecesores en sus respectivos departamentos. Las competencias de algunos ministerios deben ordenarse para dar nombre a nuevas responsabilidades. En total, Pedro Sánchez ha repetido un gabinete con 22 ministerios y su primer organigrama con 4 vicepresidencias y 5 carteras para el socio de coalición, Sumar, y entre las prioridades, la agenda catalana.
Avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país.
Irene Montero, Ione Belarra, Pilar Llop o Miquel Iceta son solo 4 de los 9 nombres que abandonarán las sedes ministeriales para no volver.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, pide a los líderes políticos y sociales bajar el actual clima de crispación social y trabajar por el interés general. En la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos hace un llamamiento al diálogo social sin cordones sanitarios ni exclusiones. Por otro lado, que cualquier modificación de la Constitución tenga el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad. Faustino Catalina.
El cardenal Omella pide a los líderes políticos, sociales y de opinión bajar el actual clima de crispación con una llamada al diálogo social sin cordones sanitarios ni exclusiones. Considera que todos los pactos son lícitos si respetan el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles. Los cambios deben hacerse desde el consenso de todas las fuerzas políticas.
No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello, ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos.
El presidente de la Conferencia Episcopal señala algunas prioridades en las que la Iglesia se ofrece a colaborar, como acabar con la precariedad laboral, consolidar un sistema de ingresos mínimos, mejorar el acceso a una vivienda digna y avanzar en la regularización de inmigrantes.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Nosotros ya sabes que estamos permanentemente alejados de la política, Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos llegan al alma y nos demuestran que la vida mola un montón. Así que a toda la gente que me está escuchando en este momento, que está pasando por un momento complicado de salud, un abrazo bien fuerte, mucha fuerza a seguir en la lucha y a ganar la batalla. Eso es lo más importante. Y sobre todo que no te sientas solo, que no te sientas sola, que somos un montón de ponedores los que a esta hora estamos remando en la misma dirección, que es la de levantar España con mucha fuerza y con mucha energía. Mira, ya he montado antes la primera calle positiva, ahora voy a montar la segunda, que es bastante alucinante. Es la historia de María. María es verdad que falleció a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos. Pero, ¿quién es María? Te estarás preguntando. Oye, Pulpo, yo a María no la conozco. Bueno, pues María es una mujer muy trabajadora, también profesional, que fue costurera en Londres durante más de 50 años y que ahora pues ha donado todo su patrimonio al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe en Valencia. Estamos hablando de casi 1 millón de euros, que se dice pronto. Este Instituto de Investigación recibe anualmente donaciones de ciudadanos y también de asociaciones, pero nunca había recibido testamento solidario, y mucho menos de este calibre. Son casi, pues eso, 1 millón de euros que va a ir destinado a la investigación del cáncer y las patologías cardiológicas. Guillermo Sanz es el director científico de este centro, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Estamos muy acostumbrados a recibir pequeñas aportaciones de pacientes que sienten de alguna manera que la investigación es importante, no para ellos ya, sino para las personas que pueden tener lo mismo que ellos en un futuro. No estamos acostumbrados a recibir un legado de estas características. Nos resultó absolutamente conmovedor y no nos lo esperábamos.
Te lo he dicho antes, es que María trabajó durante 50 años en Londres como costurera y fue precisamente allí donde conoció la tradición de las donaciones a causas relacionadas con la investigación. Además, dos amigas suyas murieron por ese tipo de patologías y más tarde ella también padeció esta enfermedad. Y por eso, bueno, pues tomó la decisión de hacer su testamento en favor de la investigación biomédica.
Ella y algunas amigas padecieron cáncer o enfermedades del corazón. De hecho, ella falleció, y esto es una cosa absolutamente increíble, esperando un avión en el aeropuerto de Londres para venir a España por un problema de corazón.
El hospital recibe anualmente más de 500.000 euros en donaciones, a las que ahora se tiene que sumar este millón del legado de María. Y por eso han creado las ayudas María Jordá Sanz. Este mes de noviembre se va a lanzar la primera edición de esta convocatoria, que contará con 150.000 euros para la financiación de 3 proyectos de investigación.
Todos los fondos que se nos han legado van a ser invertidos hasta el último euro en su deseo. Y para ello hemos convocado 3 becas, 2 de investigación básica y una de investigación clínica, dirigidas a encontrar nuevas dianas terapéuticas que nos ayuden a detectar precozmente estas enfermedades, diagnosticarlas y tratarlas de una forma personalizada.
En el hospital están muy agradecidos con la donación por lo mucho que van a poder ayudar. Guillermo anima a todos a donar y a ayudar con lo que cada uno pueda, y confía en que la donación y que esta acción de María inspire y conciencie a otras personas sobre la importancia de aportar un granito de arena a la investigación en nuestro país.
En nuestro país todavía, y especialmente en algunas áreas, nos encontramos con que todavía no estamos percibiendo esta necesidad, que de alguna manera, con ese esfuerzo que podemos hacer, podemos salvar muchas vidas.
Hay que decir que en España se firman más de 600.000 testamentos ante notario al año, y el número de personas que deciden destinar su patrimonio a causas solidarias va en aumento. María, que falleció soltera y sin hijos, donó todo su legado a investigar la enfermedad por la que murió para ayudar a futuros pacientes. Considero que es todo un ejemplo de solidaridad y también de compromiso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y entretenido y acompañado. Es que me imagino que estoy en la cabina, en tu camión. Me encanta estar ahí al lado tuyo o en tu garita. ¿Cuántos vigilantes de seguridad me están escuchando en este momento? ¿Dónde están los de la placa blanca? ¿Dónde está la gente que está haciendo el pan en este momento? ¿Dónde está Marisa en su churrería? ¿Dónde están los ponedores? ¿Qué están haciendo en este momento? A todos los que me estáis escuchando y estáis currando, estoy muy cerca de vosotros. Gracias por ayudarnos a poner las calles. Para los próximos minutos, Bea, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Bueno, pues mira, vamos a tener por aquí a Mar Gómez, física, escritora y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, ella siempre nos cuenta cosas interesantes. Por ejemplo, hoy nos va a explicar cómo los glaciares de Groenlandia están retrocediendo a toda velocidad. Y también nos va a explicar por qué las aguas del Nilo se tiñeron la semana pasada de color rojo, que es un fenómeno pues muy curioso. Jorge Alcalde también estará por aquí este martes, nos va a ayudar a entender qué está pasando en el sector de la inteligencia artificial.
Esto está cambiando muchísimas cosas antes de ser oficialmente regulado, así que vamos a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Luego hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que la gente mande notas de voz porque es, oye, es tu escaparate, es como realmente te vamos a conocer con tu voz, con tus expresiones, con tus acentos. Me parece maravilloso escucharte. Y que te tomes la molestia de mandarnos una nota de voz al 662-942-605, eso hace que ahora mismo te podamos escuchar.
¡Hola, Pulpo!
¡Hola!
¡Hola, Bea! Soy Silvia de San Francisco, California. Y soy ponedora. Y
gracias,
buenos
Silvia.
Días, España. Y buenas noches, California. Un saludo a todos los ponedores. ¡Un abrazo, Cope! ¡Que sois los mejores!
Hola, me llamo Mercé. Mercedes. Me llaman aquí Mercé. Soy de un pueblecito llamado Almatret, de la provincia de Lérida. Estamos lindando con Aragón y con Tarragona, ¿vale? Y os escucho desde el año pasado, que os descubrí en Zaragoza, de una organización donde está mi hijo. O sea que ahora os llamo desde la provincia de Lérida, de mi casa. ¿Eh? Me gustáis mucho. Y vea, tu sonrisa me contagia. Sí, sí, sí. Estoy pasando por unos momentos un poco durillos, pero bueno, os escucho. No puedo dormir, pues os escucho y me encantáis. Un besazo.
Hola,
muchas gracias, Mercedes.
Buenas noches y a todo lo que hacéis. Bueno, esta radio tan maravillosa que nos acompañáis durante la noche y me encanta escucharos. Bueno, pues esta noche no trabajo, casi toda la noche, bueno, pues estoy por aquí escuchando y la noche que no trabajo, pues estudio porque voy compaginando estudio y trabajo, estoy en la universidad y bueno, estoy haciendo trabajo social y también trabajo de cuidadora. Así que compagino el trabajo y los estudios y estoy encantada, la verdad que sí. Muchísimas gracias por la radio que hacéis, por el trabajo tan bonito que elaboráis cada noche. Y por acompañarnos, de verdad, soy un lujo, os quiero mucho.
Me encantan los mensajes que estas tres mujeres nos han dejado en el 662-942-605. Recuerda, nota de voz que nos mandes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora compartamos en directo para toda España. 662-942-605. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos muchos mensajes de los ponedores. Juan José, por ejemplo, nos cuenta que él nunca se haría nada si no es por cuestión de salud. Dice, no me merece la pena arriesgarse. La única operación que me han hecho en mi vida y tengo 60 años es la vasectomía. Y luego está Juana Rosa, que dice, pues ya no me arreglaría nada, pero mi sobrino sí se arregló las orejas. Y la verdad, qué diferencia, se le acabaron los complejos.
Maravilloso.
Dime cosas al oído, por favor.
Qué susto.
Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia. nube inteligente. Pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Nada tiene de especial. Salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto vais a enloquecer. Nada tiene de especial. Llevar bien puesto el sombrero. Si no tiene un lazo rojo y un agujero. En el aire está el misterio.
Niños con cerebros abollados.
Muchas personas que se operan, que se retocan, que quieren cambiar aspectos de su físico. Y oye, cada uno está haciendo lo que quiere. Y lo más importante es que te estamos dando bola en este programa para que nos cuentes qué te harías, qué te pondrías en su sitio. Y sobre todo, si tú te das cuenta de que alguien se haya retocado algo.
A mí me encanta Francisco Javier porque dice: yo personalmente, por estética, no me metería nunca en un quirófano. Porque encima de base es que luego ves cada resultado que es de traca, que si gatos muertos en la cabeza, simulando pelo, que si rostros clonados que no articulan bien las palabras, una pena. O Conchi, que también dice, yo no me haría nada a no ser obligatorio por alguna enfermedad, pero sí que respeto a quien se lo haga. Yo cuando veo esos pómulos, por ejemplo, que ahora le ha dado mucho a las mujeres por ponerse, pues las veo realmente horribles. Les quita la expresión de la cara, parece que están infladas, y yo pienso, ¿estarán operadas o tendrán algún tratamiento por enfermedad con esos pómulos tan extraños y tan poco naturales? Dice, a mí la cara me gusta siempre natural, una cara pues normal. Como es que yo creo que hay formas de hacerte una buena cirugía y también formas de estropearte la cara completamente.
Claro, hay que ponerse un poco también la situación de cada persona que decide operarse o retocarse, por qué ha sido, ¿no? Entonces yo creo que es algo tan delicado porque se pueden herir muchas susceptibilidades, ¿verdad? La gente que se ha retocado y que...
Hombre, encima no hay que decirle nada porque claro, te han dejado hecho un cuadro, claro, no le vas a decir eso, te tienes que callar.
Tú no puedes pensar, claro, y encima tienes que decirle qué guapa o qué guapo.
Ah, pues
estás,
qué bien,
¿no?
Te han dejado.
Yo tengo un amigo que cada vez se retoca más y digo, joder, es que, madre mía, es que cada día se parece más a María Carey.
Bueno, pues María Carey está retocada, pero no es de las que peor. Hay gente a la que le han reventado realmente la cara, ¿eh? Y hablo de famosas. O sea, que hay veces que tiene que ver el dinero, pero otras veces también es que tú lo mismo no lo asimiles bien, Pulpo, eso también es cierto.
Sí, puede ser.
Hay caras que no asimilan bien los retoques. Luego dice Marilena que ella, por ejemplo, sí que se arreglaría la barriga. Dice, he adelgazado muchísimo, me ha quedado como piel suelta. Dice, la verdad que si tuviera 10 años menos, pues lo mismo me atrevía a estirarme un poquito la piel de la tripa.
Es verdad. Bueno, cada uno lo ve como es y ya está. Cada uno tiene su propia opinión. Importante, Marisa Rubio, que nos está escuchando, dice, Pulpo,
pues nosotros estamos aquí siempre con los churros escuchando. Pues claro que sí, Marisa. Muchísimas gracias. Dice, el pulpo ha dicho, mira la porra que tengo. Estaba a punto de apagar la radio. La porra en la nariz, ¿eh? Fernando García Fernández, la porra en la nariz. No apagues ninguna radio. A ver si tú eres un poco mal pensado, Fernando, ¿eh? Que ya te veo venir por ahí, por favor, ¿eh? La porra en la picota, esta que estoy tocando.
Y se ha pensado que se te había ido la olla.
Claro, claro.
Que correcto. También rima.
Claro. Qué barbaridad.
Pero no,
por favor.
Siempre se ha llamado a la nariz, están las cosas como son.
Hombre, claro, por favor.
Yo siempre se ha llamado a la nariz el tener, por ejemplo, cuando la tienes así, que es. Porque hay gente que la tiene muy larga.
Uh-huh. Yo la tengo nariz. Muy gorda.
Pero la nariz. Pero sí es verdad que cuando uno tiene como una especie de pelotita aquí, tipo lo de los payasos,
sí,
para
vaya,
que me entienda, a eso se le llama porreta de toda la vida.
Vale, pero ¿tú crees que tengo yo la nariz de fofó?
Un poco de porreta. Un poquito,
poco de porreta, pero tampoco mucho, ¿no?
No, un poquito.
Es como un kiwi.
Un poquito. Eso uh-huh. Tú hablas con un cirujano plástico y te hace, mira, corto aquí.
Nada.
Y te la deja sí, como no, la de Michael Jackson, fina.
Como, la de Michael Jackson era el molde de Paloma San Basilio.
La nariz.
Uh-huh, la nariz, claro. La nariz, por supuesto. Y la mea, mi porra es bastante gorda.
La nariz.
La nariz
sigue explicando
gorda.
Todo el rato.
Correcto, claro, hay que poner el asterisco, claro, es verdad, es fundamental. Bueno, yo quiero saludar, mira qué mensaje tan bonito, este sí que es importante, es un mensaje que hay que prestarle atención. Es un mensaje que me manda Jorge Gutiérrez Camina. Dice, hola Pulpo y equipazo, buenas.